Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 15 minutos de la mañana del miércoles 15 de mayo, Día Internacional de las Familias y Día de San Isidro, patrón de Madrid, la mejor ciudad del mundo.
Soy de aquí, soy de Madrid, de Pirulí, de Barcañí, compa de Anís, lado chinchín, por ti y por mí, porque en Madrid tenemos sí, Potosí.
Y para celebrar las dos cosas, el Día de las Familias y de San Isidro, los de las 10 del Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, nos hemos venido hoy donde hay que estar, a la pradera, a rodearnos de chulapos, de chotis y de gente guapa.
Aquí la señá Belén, doña Eli, que se han marchado como siempre sin una servidora. Los que tienen posibles que se me marchan en taxis, pero que no se apure usted, que estoy esperando el 8, el tranvía de los chulapos y las chulapas. No podía ser de otra manera más chula que un 8. Que iré para allá, a no ser que me salga algún pretendiente y me quede en otro rinconcito de la pradera. Con Dios, doña Eli.
Es que no se preocupe, señora Belén, que le haremos un huequecito en el programa de hoy. Un programa, por cierto, muy especial, en el que vamos a charlar, por ejemplo, con el alcalde, con José Luis Martínez Almeida, y en el que pasarán por este estudio móvil un montón de personas muy interesantes, como por ejemplo la escritora Maripau Domínguez, que acaba de publicar un libro sobre la Fornarina, la cupletista madrileña más aclamada de Europa a principios del siglo pasado, del siglo XX. También tendremos por aquí a Arancha Pérez, que es propietaria de Cose Madrid, uno de los talleres que se ha unido a la iniciativa del Ayuntamiento, que junto a la Asociación de Creadores de Moda de España nos ofrece la posibilidad, hombre, a lo mejor este año vamos un poquito tarde, pero para el año que viene, de descargarnos patrones para que los manitas puedan confeccionarse sus propios trajes típicos de estas fechas. Tampoco faltarán ni nuestro David Botello, que estrena libro, ni el nuevo director musical del Teatro de la Zarzuela, que se estrena con todo un clásico, ni más ni menos que con la verbena de la Paloma. Por aquí estará Margarita García con sus recetas isidriles, estará Vera Nor, la cantante que se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales con su versión actualizada del chotis por excelencia de Madrid. Vamos a visitar además toda esta zona con una persona que se lo sabe absolutamente todo, con Andrea Fernández, guía de la sacramental de esta zona, de San Isidro, como no puede ser de otra manera. Recibiremos atención a Manuel García, uno de los pocos aguadores que quedan y que ha dicho que nos va a traer agua de cebada y su horchata tradicional. Y también tendremos por aquí a Pedro Herrero, a su hija Vera, que nos van a cantar algo del repertorio de su espectáculo Concierto Nostalgia, y Álvaro Martín, que como todos los miércoles abrirá uno de sus expedientes X, hoy dedicado, qué menos, a los milagros menos conocidos de San Isidro.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillos de Jerez y en chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues aquí está estamos todo el equipo, no solamente todo el equipo de este programa, sino muchísimos madrileños y madrileñas que ya se acercan, familias enteras, a celebrar este Día del Patrón en la pradera. Y en la pradera hay mucho que ver, no solamente comer, porque comer es verdad que nos vamos a poner hasta arriba. Ya están funcionando las rosquillas, las tontas, las listas, las medio-medio, porque hay absolutamente de todo. Tenemos churros, gallinejas, callos, hay parrilladas a estas horas. Pero a lo que se suele acercar la gente normalmente es a conocer todas las maravillas que encierra esta pradera y de las que se lo sabe absolutamente todo Andrea Fernández, que es guía de la Sacramental de San Isidro. Andrea, muy buenos días, feliz San Isidro.
Buenos días, Eli, feliz San Isidro.
Bueno, qué día más importante para vosotros que vivís aquí prácticamente, ¿no?
Es muy, muy, muy especial y esperamos muchísimos visitantes, turistas, curiosos, fieles, que quieren acercarse precisamente a la pradera y a todo este entorno patrimonial tan castizo.
Bueno, ¿desde qué hora estáis, por ejemplo, en la fuente? Porque yo sé que hoy estáis todos volcados un poco en la fuente. Hay muchísima gente que ya está haciendo cola para llevarse ese agua milagrosa de San Isidro. ¿A qué hora habéis abierto?
Hemos abierto la fuente a las 8 y estaremos ininterrumpidamente hasta las 10 de la noche para recibir a todo el público.
Bueno, ¿qué propiedades tiene? Por si alguien no lo sabe todavía, porque es verdad que tiene fama de ser un agua como muy curativa, ¿no?
Sí, tenemos documentado prácticamente desde los orígenes, desde la época en que vivió San Isidro, las propiedades curativas milagrosas de este agua, vinculadas con la salud, con la curación de la vista e incluso desde muy pronto con la monarquía. Ya Carlos V y Felipe II, cuando estuvieron enfermos de unas fiebres, bebieron de estas aguas y se curaron.
Fíjate, yo ya tengo mi botellita, aparte de una pulserita que me ha regalado, porque podemos también comprar algún recuerdito y llevarnos esa medallita de San Isidro, bueno, pues colgado bien de una cadenita o de una pulserita, monísimas, por cierto, todo hay que decirlo. Bueno, hablemos un poco de la ermita, Andrea. Yo creo que madrileños debe haber muy pocos que no hayan pasado en algún momento por esa ermita. Pero es verdad que hay mucha gente que viene a Madrid, que se convierten en madrileños según llegan, porque es verdad, esto es así, y que no conocen todavía la ermita. Lo primero que tenemos que decir es que hoy, precisamente, no hay visitas guiadas, ¿no? Lo digo por si alguien, después de escucharnos hablar a ti y a mí, dice, hoy, pues me voy a acercar a verlo todo. Hoy no.
Exacto. La ermita lleva abierta desde las 7 y estará también hasta las 10. No se realizan visitas guiadas y el cementerio sacramental de San Isidro, el más antiguo de Madrid, es el único día de todo el año que está cerrado. Pero programamos actividades y visitas a lo largo de todo el año y estaremos encantados de recibir a todo el mundo después de San Isidro.
Bueno, de la ermita, ¿en qué es lo que nos tenemos que fijar, Andrea?
Bueno, la ermita es muy especial, en primer lugar, en su parte exterior. A pesar de que es una reconstrucción de 1940, seguimos rememorando esa construcción barroca que perpetuó en sus famosos cuadros Goya, que se encuentran en el Museo Nacional del Prado, sobre la pradera de San Isidro y la ermita. Y también en el interior, por supuesto, el retablo con los bustos, las esculturas de San Isidro y Santa María de la Cabeza, y en el retablo central, en lo que es el relieve central, el propio milagro de la fuente que precisamente originó la existencia de este oratorio tan especial.
Bueno, entre todos los grupos de gente, sobre todo extranjeros, que se acercan durante todo el año, ¿cuáles son los más numerosos, Andrea?
Bueno, hemos recibido muchísimas visitas del otro lado del charco, porque también son muy devotos de San Isidro.
Es verdad.
Y en franceses, ingleses, de todo el mundo, la verdad.
Bueno, Capilla de San Isidro, ¿de cuánto data?
la capilla de San Isidro, que se encuentra en la calle del Águila, sí, que está en la Latina y hoy también está cerrada, la abrimos los días 4 de cada mes. Nosotros tenemos documentado que ya desde el siglo XVI teníamos allí una capilla, porque esta archicofradía adquirió el solar porque es donde se piensa que nació y pasó su infancia San Isidro. Es un lugar muy especial, la capilla actual es de finales del siglo XIX y están todos invitados a venir en la próxima apertura que tendremos en junio.
Bueno, enseguida hablaremos del cementerio, que también provoca mucha curiosidad y atrae a mucho visitante. Pero hablemos un poco de ti, Andrea. ¿Desde cuándo tienes esta vocación tan volcada a todo lo que tiene que ver con el mundo de San Isidro, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, llevo ya 4 años en este equipo tan especial, en el que estamos muy volcados pues en divulgar este patrimonio tan especial y tan vinculado, ¿no?, con las tradiciones y el casticismo madrileño.
Bueno, formas parte de la archicofradía de la sacramental, lo diré, a veces es complicado. ¿Desde cuándo existe?
Pues esta archicofradía data desde finales del siglo XVI en sí, porque en realidad son multitud de cofradías de origen antiguo, medieval, que precisamente se unieron conformando esta real y pontificia, porque siempre ha estado protegida, han sido protectores y cofrades los monarcas y protegida por el Papa, precisamente para hermanarse, unirse, protegerse y no perderse, aunque actualmente se denomine Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro, pues une muchísimas cofradías también, la de la Purísima Concepción, el Santísimo Sacramento, Santiago, etcétera.
¿Y qué otras actividades se hacen a lo largo del año?
Pues nosotros realizamos visitas guiadas habituales a lo largo de todo el año en el Cementerio Sacramental de San Isidro, atendemos como mediación cultural en la Capilla de San Isidro, hacemos visitas también a la Fuente y a la Ermita de San Isidro, y es que además también colaboramos con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, participando, por ejemplo, en Madrid Otra Mirada, en la Noche de los Libros, con el Museo Nacional del Romanticismo.
¿No paráis?
Exactamente.
Estáis todo el día dando vueltas.
Siempre.
Bueno, vamos con el cementerio, además acaba de estrenar un patio, ¿no?
Sí. Hemos inaugurado recientemente uno de nuestros patios históricos, que data de 1832, el Patio de San Andrés. Son casi únicos porque representan un tipo de arquitectura tradicional madrileña prácticamente perdida, de tipo claustral, de tipo corrala, y son una joya, e iniciaremos visitas también en este patio.
Bueno, es que el cementerio, donde ya no se realizan desde hace mucho tiempo, no se realizan enterramientos. ¿Se hacen ahora? ¿Se hacen enterramientos?
Sí, sí. Seguimos
pues enterramientos. Es que estoy yo bien informada. Estoy hecha un lío.
Es que es tanta información que es normal.
No, perdona, creía que ya no se hacían en enterramientos.
Son más de 120.000 metros cuadrados de cementerio, 11 patios, y los descendientes de estas familias y también nuevos cofrades se siguen enterrando.
¿Y se siguen realizando nuevos panteones? Porque hay unos panteones que son una auténtica joya.
Son exquisitos y sus descendientes se siguen enterrando.
Está declarado bien de interés cultural. Eso sí, yo creía por eso que estaba cerrado. Y hay mucha gente importante enterrada, por ejemplo.
Pues, por ejemplo, ya que habíamos hablado de esta presentación del libro, la Fornarina, que es reconocida como la reina del cuplé, está enterrada y precisamente la visitamos en nuestro itinerario sur y en las visitas especiales que hacemos dedicadas a la zarzuela y al mundo del espectáculo.
Bueno, hablábamos de la Fornarina porque yo ya avisaba que íbamos a tener con nosotros, que iba a pasar por este estudio, una gran amiga que es Maripau Domínguez, que tiene un nuevo libro. Maripau,
hola,
muy
buenas. ¿Qué tal? Buenos días.
La magia de la libélula.
Qué alegría estar aquí con vosotros. Qué alegría.
Fíjate tú, la increíble historia de la Fornarina.
Me estaba moviendo que, ya en la silla.
Hombre, estaba diciendo, Dios mío, que está enterrada la Fornarina, que además fue una mujer que murió jovencísima.
Sí, murió con 31 años, pero yo oyéndoos hablar del maravilloso cementerio del Sacramental de San Isidro, sabes que a la Fornarina, cuando ella estaba ingresada en sus últimos días de vida en el Sanatorio del Rosario, en El Príncipe de Vergara y quiso dejar todas sus cosas bien atadas en un testamento y le preguntó a su mejor amiga Nati, que estaba con ella en la habitación, y a su hermana Petra, cuál, de repente está escribiendo y les dice, ¿cuál es el cementerio más bonito y más alegre de Madrid? Y entonces la hermana empezó, ¡ay, quita, quita, qué cosas tienes, hombre, no vamos a hablar de eso! Y Nati, que era mucho más pragmática, le dijo, por supuesto el de San Isidro. Dice, ¿es bonito? Mucho, el más bonito. Y dice ella, ¿pero es alegre también? Y dijo, también, todo lo alegre que puede ser un cementerio.
Andrés,
y dejó
cementerio
escrito ser enterrada en el sacramental de San Isidro, que yo creo que hoy, no sé si estaréis de acuerdo, pero es un día precioso y maravilloso para aprovechar. Y aquí está la gente, ¿no?
Hoy está cerrado.
Ay, vaya,
está
por Dios.
Como yo.
Que
hombre,
yo iba a volver a verlo. Hoy no, pues mañana. Mañana o el fin de semana. Sí.
Es el único día de todo el año,
pues mira,
que todo el equipo estamos volcados recibiendo en la fuente.
Pues mira, no lo sabía y yo iba a volver a verla. Bueno, para cuando pueda ir la gente. Este fin de semana maravilloso. Sepultura número 14.
Ah, muy bien.
Sepultura número 14.
Ahí está la
formularina. En el patio cuarto de la Concepción, Galería 15.
Mira qué bien.
Sí.
Oye,
porque
pues ya tenemos todas las indicaciones.
Hombre, es que, perdona,
Andrea
es...
está alucinada y digo, qué precisión.
Claro.
Es que se ha empollado y se ha estudiado y ha novelado, que es lo complicado, toda la historia de esta
es
mujer
una de las,
increíble.
Es una de las tumbas más maravillosas del cementerio. Tiene un ángel alado cuya cabeza cayó con una bomba en la guerra civil. Fornarina murió en 1915. De hecho, la novela arranca con un único capítulo en el que se le da voz a ella y ella dice, años después de mi muerte, yo no lo vi, afortunadamente no pude ver cómo bombas de la guerra civil que azotó España terminaron con el ángel. Después ese ángel alado tan bonito de mármol, dicen que de Carrara, fue reconstruido, una reconstrucción preciosa además, está atribuido a Mariano Belliure, pero... Sí, está poniendo carita porque a pesar de que está atribuido a Mariano Belliure, y eso lo aclaro al final de la novela, dicen que posiblemente fuera obra de la familia Nicoli, que era propietaria de una cantera, de
Exacto.
las canteras...
En este momento entra la guía diciendo, sí, ahí estamos.
Que conste que yo, que siempre intento ser lo más fiel a la historia, lo aclaro al final.
Muy bien. ¿Es un cementerio alegre, Andrea?
Sin duda, y además están enterrados personalidades interesantísimas. De hecho, en la sepultura de Fornarina es muy interesante porque como buen acto de coquetería del mundo del espectáculo está la fecha de fallecimiento, pero no de nacimiento.
Ah, para que no se vea. Pero decimos que Fornarina Maripau murió jovencísima, que murió con 31 años.
Sí, 31 años,
tú,
sí.
Y así
recién
todo
cumplidos.
Le dio tiempo a tener una vida...
En 13 años.
De lo más intensa del mundo. Bueno, déjame un momento, voy contigo ya, Maripau, pero voy a despedir a Andrea Fernández, guía de la sacramental de San Isidro, porque tienes trabajo. Te voy a decir, ¿ya te puedes ir mangando? No, porque vas con manga corta y hace un día espléndido, fresquito, pero muy soleado, un día estupendo para venirse hasta la pradera, para acercarse a la fuente, como no vamos a acercarnos a la fuente, y para compartir una jornada estupenda en el Día Internacional de la Familia, que coincide precisamente con el Día del Patrón de Madrid. Andrea, muchísimas gracias.
Encantadísima.
Y yo me apunto con Maripau. Vendremos las dos del bracete. Maripau,
sí,
a ver.
Qué pena, no sabía que justo hoy es el día que está cerrado.
Pero
claro,
bueno, pero
es
podemos
que hay mucha
ver
gente,
todo
mucha
lo demás.
Gente
a partir de mañana. Ahí estamos. Gracias,
venga,
Andrea.
Gracias.
Un placer.
San Isidro a todos.
Muchísimas gracias. Bueno, me quedo con Maripau y con este libro extraordinario, La Magia de la Libélula, que es la increíble historia de esta mujer.
Pero
una
increíble.
Mujer que nació en una familia muy, muy humilde y que consiguió convertirse en una artista conocidísima en toda Europa. ¿Por qué de pronto la Fornarina, Maripau, que siempre nos sorprende?
Sí, porque, fíjate, lo has contado, porque eso es a lo que ella se dedicó. Ella fue cupletista y una vedette, una artista de lo que se llamaba las varietés, ¿no? Que se importaron de París. Pero la novela yo creo que va mucho más allá. O sea, le hemos puesto el subtítulo de La increíble historia de la Fornarina, porque una mujer... En un tiempo en el que no era fácil ser mujer, nunca lo es, pero desde luego en aquel estaba claro que menos. En solo 13 años consiguió superarse a sí misma, que esto es muy fuerte, superarse a uno mismo y superar las condiciones sociales en las que nació. Es decir, ella fue cupletista, pero a lo mejor si hubiera sido cualquier otra cosa, el contexto sería diferente, pero el personaje seguiría siendo el mismo. Porque ella lo que hizo por encima de todo es querer siempre prosperar y ser mejor. Ella, sabes que a finales del siglo XIX, en Madrid, el estrato social más bajo para las mujeres eran las lavanderas.
Sí.
Y las prostitutas, y ella fue ambas cosas. Entonces, claro, y era analfabeta, porque decía la pobre, es que a mí, por más que mis padres se han empeñado en que vaya a la escuela, es que no retengo nada.
Yeah.
Bueno, pues la analfabeta integral, que no sabía ni leer los nombres de los carteles del Teatro Apolo ante los que se quedaba embelesada soñando algún día aparecer en ellos, esa analfabeta integral pobre de necesidad, hija de la bandera en el Manzanares y un guardia civil que se gastaba la escasa paguita en las tabernas del barrio, pues esa chica no solo aprendió a leer y a escribir, sino que estudió canto, declamación, solfeo, baile. Llegó a ser una lectora voraz.
Fíjate.
A leer filosofía, que además leía filosofía en francés, que fue su segundo idioma. O sea, es que es alucinante.
Increíble. En poquísimo tiempo.
En 13 años.
Es que
en 13 años.
Es increíble. A mí, ponme delante. Sí. 13 años no es, ni aprendo francés ni
cuatro idiomas.
Fíjate tú, una barbaridad. Y luego no retenía nada por las letras. Las retenía estupendamente, sin ningún problema.
Las retuvo
Pero
bien.
Pero ¿cómo descubres tú este personaje hasta el punto de decir, esto tiene un novelón?
Sí, esto tiene un novelón. Pues yo escribía para el diario ABC... Escribía unos relatos, esta cosa que a mí me gusta siempre tanto mezclar, que en España no se hace mucho, pero que en América hay grandísimos maestros, ¿no?, a los que siempre he seguido, que es mezclar el periodismo con la literatura. Estaba escribiendo sobre las grandes plumas de ABC de principios del siglo XX.
Sí.
Escribí sobre José Juan Cadenas, que es un personajazo también, autor teatral, bueno, era un intelectual de la época de los de entonces, que eran renacentistas, hacían de todo, ¿no?
Ya haya aparecido
ella. Y escribiendo sobre Cadenas, apareció ella y me pareció que quien realmente tenía un novelón era Consuelo Bello Cano, llamada La Fornarina. A la Fornarina le puso el nombre otro periodista, dos personas, Javier Betegón, periodista de los diarios más importantes de la época, y un hombre que en Madrid era todo un personaje, que era Alejandro Santubán, que era también un intelectual de origen francés, pintor, entre otras muchas cosas, escritor, y tenía un taller en el que le gustaba mucho ayudar a los jóvenes artistas. Y vio en ella, bueno, o sea, una persona a la que realmente había que empujar. Y él era quien empezó, después remató Cadenas, pero quien empezó fue Alejandro Santubán, que hay varios cuadros de él en el Museo del Prado, y empezó a decirle que tenía que cumplir sus sueños. Y fue quien le dijo por primera vez, preséntate a una audición que me he enterado que va a haber ahora en el Teatro de la Zarzuela. Audición para relleno de la compañía. Pero da igual, es que ella tenía tanto brillo. No fue de las mejores artistas, pero de verdad que tenía un imán. Un imán para la gente y un imán en el escenario. Por eso llegó a ser la más adorada.
No tenía una gran voz.
¿Qué va?
Pero.
Pero salía al escenario la gente se quedaba. O sea, ella destacó mucho. Es verdad que era una cría muy pintona, muy mona, muy, muy simpática. Y yo hice una reflexión al final, después de haber escrito toda la historia. Me pareció de repente un día, de ahí vino la libélula, me pareció que era un ser de luz. Desde que nació, desde que era pequeña, desde que incluso vivía en la oscuridad de la miseria, ¿no? Y en la oscuridad de las noches aquellas terribles en las que en los soportales de la Plaza Mayor ejercía la prostitución con 13 o 14 años, ¿no? Pero era un ser de luz. Y esa luz es la que se impuso por todos los escenarios de Europa. Fíjate que es la época de Raquel Meyer, la argentinita, la Bella Chelit. Era una época de cupletistas famosas. Pero la más aclamada fue ella. Y además no solo eso, sino que es que ella en París, que vivió muchos años en París con Cadenas, en pecado, se saltó los cánones morales de la época, le daba igual. la familia de ella nunca se lo perdonó, que no se casaran. Uh-huh. Pero vivió en París muchos años y allí se juntó con una fauna humana muy, muy interesante, muy divertida, pero sobre todo muy interesante, que era muy provocadora. Artistas, intelectuales, estaba el maestro Quinito Valverde, autor de la música de muchos de sus mejores cuplés. Cadenas le escribía la letra. José Juan, su Pepe, como ella lo llamaba, su Pepe le escribía las letras, y Quinito Valverde, que era un tipo muy curioso, hijo del maestro Joaquín Valverde, que había tenido que huir de España por un lío de faldas, porque un padre, en fin, no estuvo muy de acuerdo con lo que hizo con su hija y huyó. Y como era muy bohemio, pensó, ¿cuál es la bohemia más en este momento? Y se fue a París. Y allí se juntaron, se convirtieron en un trío artístico y de amistad muy interesante. Y se juntaron pues con artistas como Mistinguett, Maurice Chevalier, que estaba empezando, tenía 19 años. Y se hizo íntima amiga de Colette, de la escritora. También por allí pasó Marcel Proust. Pablo Picasso hacía solo unos 7 años que había llegado a París y era todavía un pintor de mala muerte.
Un pimpollillo.
Sí, sí. O sea que muy, la verdad que muy interesante, pero fíjate tú la analfabeta, ¿no? Que llegó a codearse en París con lo mejor, sí, tanto del arte como de los intelectuales. Mm. Y luego ya se encontró con más personajes que te parece mentira que una cupletista se cruzara con ellos, ¿no? Pero es que ella era muy especial, era muy particular.
¿Cuánto tiempo para documentar esta historia, Maripau?
Pues estuve dos años documentándome. Luego la escritura fue rápida, pero me suele pasar siempre. Estoy mucho, mucho tiempo documentándome.
Porque luego tú tienes la facilidad para escribir, que yo siempre digo que no es nada fácil, ¿eh? Porque cuando uno inventa personajes, cuando uno inventa una novela, lo hablaba el otro día con María Montesinos, que acaba de sacar un libro sobre la vida de Elena Fortún, de la creadora de Celia. Sí. Y le comentaba lo mismo. Digo, a mí inventarte una novela es muy complicado, escribirla muy complicado, pero poner voz a personajes que han existido me parece complicadísimo, porque ¿cómo es? Realmente, ¿cómo hablaba? Sí, puede haber testimonios, pero ¿cómo eran sus diálogos a la intimidad? Porque es una persona que no te la puedes inventar.
Claro.
Te puedes inventar parte, pero tienes que tener, digamos, una lógica de cómo fue la vida de esa persona, ¿no? No puedes poner una manera de hablar que no tuviese nada que ver con ella. Y para eso tienes que documentarte sobre mucho y muy a fondo cómo era ella, ¿no? Por eso me parece mucho más complicado novelar la vida de alguien que ha existido realmente
que es
inventarte un personaje al que le puedes dar la vida como te dé la gana.
Sí, ¿no? La escritura en sí misma no nunca es fácil, pero desde luego es mucho más fácil y menos complicado la creación al 100%, ¿no? Pero a mí, fíjate que como escritora siempre me ha gustado más escribir. Por eso hago novela histórica, ¿no? Escribir sobre personajes que hayan existido, que no inventármelos. Pero es que como lectora también me gusta, porque aunque sea una ficción literaria, tiene mucha más fuerza. Cuando lees, tiene mucha fuerza saber que eso que te está transmitiendo el escritor es de alguien que existió. Que fue una persona como tú, pero pues con una vida diferente, que tenía unos sentimientos, que vivía unas sensaciones, que tal. Entonces, todo eso siempre para mí tiene un valor añadido. Entonces, como lectora me encanta leer, no te digo biografías, sino novelas sobre personajes que han existido. Por eso me gusta leer novela histórica y me apasiona. O sea, creo que yo ya no podría vivir sin escribir novela histórica.
Bueno, o sea, que esto quiere decir que ya tiene en la cabeza algún otro personaje y sobre personajes históricos. Hombre, El Rey Maldito. Gran novela que tiene que ver con los Borbones y precisamente, fíjate, tengo aquí conmigo a un clásico de San Isidro, que es David Botello, que acaba de escribir un libro también titulado No me toquen los Borbones, que tiene mucho que ver con ese rey maldito sobre el que escribió un magnífico libro.
La corona Felipe, maldita, sí.
La corona maldita. Fíjate, estaba yo memorizando.
La corona maldita.
Sobre Felipe V, efectivamente,
sí,
¿no?
Sí.
Que tiene mucho que ver con No me toquen los Borbones, David.
Buenísimo el título,
buenos días.
¿Eh?
No me toquen los Borbones, buenos días. Y
muy
con,
bueno.
Y con Felipe V,
hombre, pues
el
por
rey
eso,
que nos salió rana también.
Exactamente, claro. Está haciendo un monólogo en el teatro que es precisamente sobre Felipe V. el rey que no salió, sí, rana, que era un rey que se creía que era una rana, claro, el rey pobre, que estaba, sí, el pobre un poquito perjudicado.
No, uy, es que hoy en día le habrían diagnosticado más de una enfermedad mental, más, sí, de una, ¿eh? Sí.
Ya entonces más o menos le decían que tenía melancolía o que tenía, sí, el morbo, ¿no? Decían, sí, o el, ¿cómo llamaban también? Los vapores, ¿no? Pero, sí, era mucho más profundo, sí, al final, ¿no?
Los vapores era lo que hoy sería una depresión.
Una depresión, sí. Y la melancolía también. Al final era una depresión profunda que en su caso se fue complicando cada vez más y el pobre pues acabó siendo un poco el Quijote de los Reyes de España, sí, ¿no? No sé, sí, si estás de acuerdo conmigo.
Sí, además hay que tener mala suerte en la vida, ¿no? Mm. Porque la corona maldita, el título venía de que, claro, él fue el rey que no quiso reinar. No quiso, además, es que, claro, vino aquí por obligación, y España es que ni le iba ni le venía. Y luego fíjate las cosas que hizo por España, o sea, que para mí fue uno de los que mejor legado dejó, ¿eh? De todos los Borbones. Y entonces abdica en su hijo y su hijo a los 7 meses se muere. Ya. Entonces, claro, pues qué maldición. O sea, es como que mala suerte tengo
que
en la vida.
El pobre es, claro, que uno y, piensa, y un ya no rey, tuvo... un Borbón, Felipe. Claro. Quieto. Y luego el pobre era un desgraciado, con perdón.
Sí.
Pero era lo que podíamos decir, un pobre hombre al que no, sí, le salían las cosas demasiado bien.
Sí, lo que pasa
bien.
Es que, fíjate, claro, el pobre hombre fue muy listo porque supo rodearse de los mejores ministros que hubo en muchos siglos, pero los mejores. Y yo, fíjate que el que siendo un hombre con esa personalidad tan compleja y lo que llamaríamos un pobre hombre, le tengo mucha admiración en el fondo porque dejó como legado las reales academias maravillosas e impresionantes radicadas en Madrid, además. Y esto venía de lo que entonces en Francia era muy habitual y aquí debían mirarlos con ojos como desorbitados, de hacer tertulias. Y las tertulias las hacían, él trajo esa costumbre de hacer tertulias sobre materias. Entonces hacía tertulias sobre medicina, tertulias sobre literatura, y así fueron haciéndose cada vez mayores y tomando la decisión de crear reales academias sobre cada una de las materias, ¿no? Por eso está la de Bellas Artes.
Loco, sí, pero en fin. Tonto no.
No, y sobre todo, fíjate la importancia de rodearte siempre de gente que sabe.
Y tanto.
De bueno, gente que sabe.
Ahora seguimos hablando de No me toquen los Borbones, David, pero antes sí quiero recomendar, y mucho además a todos los oyentes de Onda Madrid, este libro, La magia de la libélula, esta historia increíble de una mujer que de la nada lo consiguió todo. Es verdad que tampoco tuvo mucha suerte porque murió
muy joven, sí, de una dolencia ginecológica. También durante toda la novela hay un contexto que es una pasada, que es la historia de amor que tuvieron ellos, Fornarina y José Juan Cadenas, su Pepe, ¿no? Mira, si me dejas leerte cuando en el primer capítulo...
¡Uy, qué bien! Autora que lee, me encanta.
Es maravilla.
¿Verdad que sí? Esto. No, esto es lo mejor. Claro. Sí, y encima, mira, fíjate tú qué autor, porque hay autores que leen como, en fin... iba a decir algo que no debo decir, pero el que encima vamos tenemos presentadora, locutora, estupenda. Léelos.
Pues mira, el primer capítulo no es en realidad el primer capítulo, o sea, luego la novela empieza. Estas son dos, tres páginas en las que le doy voz a la Fornarina. Como reflexionando sobre cómo fue su vida y por qué se fue tan pronto, demasiado pronto. Entonces, al final de este precapítulo dice, reconoce, Pepe fue mi luz y al mismo tiempo una tormentosa sombra que emborrascó mi existencia, amor y dolor y vuelta al amor. Y así hasta el final, en Madrid, en Berlín, en París. París tal vez sea el lugar del que proceden y al que van las palabras perdidas. Y luego hay un espacio y dice, postdata, con el tiempo, y tengo mucho la eternidad, he llegado a otra conclusión más cierta. En realidad es el corazón de Pepe el lugar al que fueron las palabras que se perdieron. Ahora sé que es ahí, en ese lugar maravilloso, en su corazón, donde permanecerán guardadas para siempre.
Qué bonito, Maripau, qué bien.
Y esto viene porque...
Gusto. Y encima con la música de fondo, con la voz de la Fornarina.
Qué bueno, qué bonito.
La tenemos de fondo.
¿Y sabes por qué fue esto, este final? que no, de las palabras que no se dijeron, porque como la familia no le perdonó nunca que no se casara con Consuelito, cuando ella está ingresada en aquellos tres últimos días de su vida en el Sanatorio del Rosario, no le permitieron verla. Y entonces ella aquí, al comenzar el libro, dice, ¿cómo pretendían que me despidiera de la vida si no me podía despedir de mi Pepe, ¿no?
Qué triste.
Y él se quedó abajo, a las puertas del sanatorio, todo el tiempo en el que ella estuvo ingresada, hasta que murió.
¡Ay! Dan ganas como de, ay, de suspirar. Todo junto, historia de amor, historia de superación. Increíble historia de una mujer muy desconocida, de la que sabemos. Por cierto, Fornarina, ¿qué significa?
Pues mira, ella, gracias a Alejandro Santumán, del que hablábamos antes, le dijo que lo de llamarse Rosa de Té, que a ella le parecía, como era analfabeta la pobre, que le parecía súper moderno, lo más. Muy cool en la época. Y le dijo, pues mira, para ser una gran artista hay que tener un gran nombre. Y entonces le enseñó, le abrió un libro y le abrió un mundo con ese libro. Y es la fotografía de un cuadro maravilloso del pintor renacentista Rafael Sanzio, Rafael de Urbino, llamado La Fornarina, en el que hay una figura femenina con los pechos al aire, pero una gasa por delante y una mirada maravillosa de ella. Y decían que La Fornarina, se llamaba así porque en italiano es la hija del panadero, el que manejaba la harina, claro. Y se le atribuía un romance, o sea, como que era la amante del pintor. De hecho, de La Fornarina se encontraron al morir Rafael muchos bocetos y algunas copias hechas por los mismos alumnos de la propia Fornarina. O sea, que fue una persona muy importante para Rafael.
En fin, Maripago, que siempre es un lujo tenerte por aquí. Siempre
y
es
para
un lujo
mí
leer tus libros. Este lo edita La Esfera de los Libros, que siempre, ya sabes que me encanta decir las editoriales, que al fin y al cabo, oye, son las que se apuestan. Un libro cautivador, nos va a gustar, seamos como seamos, porque de verdad que es una vida increíble. Luego Maripau escribe, como escribe Maripau. Maripau Domínguez, la magia de la libélula, compañera.
Muchísimas gracias.
Qué alegría y para tenerte mí también, por aquí.
Y para mí. Oye, Eli, tú y yo quedamos el fin de semana, ¿no?
Pero
para
hombre,
venir a
para
la tumba
venir,
de la
hombre, desde luego que sí.
Oye, me entra,
claro que sí, Maripau.
Gracias y buen día a todos.
Gracias. David, que estoy contigo ya mismo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. El partido de la onda con el deporte madrileño. Hoy miércoles, el partido de la onda se viste de chulapo este San Isidro desde las 7 con derbi madrileño. Getafe Atlético de Madrid. Antes partidazo en Vallecas, Rayo Vallecano Granada. Y arrancan los playoffs del baloncesto del Real Madrid por el título de Liga. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El Humor de Mi Vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla. El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Mollet!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Mollet!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la una de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio, en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, de lunes a viernes a la una de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, en este programa lo que se promete se cumple. ¿Qué prometimos ayer o anteayer? Que Carlos Honorato iba a venir vestido de chulapo. Y aquí está. Siéntate ahí.
Hola.
Y aquí está su parpusa, su chaleco, su clavel en la solapa. Sí. Si no te falta de nada.
Hombre, a ver, hay que venir bien, ¿no? Como el día.
Hombre, estás. Lástima que la señá Belén.
Ay, la señá Belén.
No esté porque del brazo de la señá Belén no veas tú lo que hubiese ido.
Hubiera lucido mucho,
la envidia de la pradera.
Mucho, mucho.
Hubieseis sido los dos la envidia de la pradera. Bueno, no te vayas muy lejos.
No.
Voy a ver si localizo a la señá Belén.
Sí.
La convencemos para que se venga a dar un paseíto por aquí. Que esto está ya... ¿Cómo está?
Bueno,
de bottom,
está
bottom.
A reventar.
Pero
está
a
ya.
Reventar. Yo no sé cómo puede caber tanta gente y haber tanta gente. Bueno, que tengo, sigo con David Bote y yo, que lo tengo por aquí sentado. Pero, ¿dónde está Sergio Martín Romo? Porque si no recuerdo mal, Sergio también prometió...
Sí, sí.
Venir con su parpusa.
Y ha venido.
A mí me puede reconocer porque llevo un clavel en la solapa, dice.
Eso
ayer.
Dijo ayer.
Madre mía, está para quedar con alguien, para ligar. Sergio Martín Romo, ¿por dónde andas?
Pues buscando el sol, Eli.
Ah, muy
porque,
bien, como un caracol,
sí, la gente aquí en la pradera va buscando el solecito. Ajá. Porque se está agradable al sol.
Hombre,
y también entra en calor bailando. Que ahora mismo aquí está todo el mundo en círculo.
¿Ah, sí?
Siguiendo los pasos de baile de los más atrevidos.
Claro.
Yo voy bien equipado, con mi chaleco, mi parpusa, el clavel en la solapa que no falte.
¡Hombre!
Y voy a saludar a Carmen. Carmen, muy buenas.
Hola, buenas.
La factoría del baile.
Efectivamente, la factoría del
desde baile. Coslada, aquí a Madrid.
Sí, desde Coslada.
Ahora te marcas un bailecito conmigo.
Bueno, estamos empezando ahora, pero sí hay que intentarlo y se intenta.
Bueno, con permiso de José. José, muy buena.
El permiso está dado.
La gente se está animando, es uno de los enclaves más animados ahora mismo de la pradera. Mucha gente mirando, la gente aplaude. Hemos tenido pasodobles, pero sobre todo chotis.
Claro.
¿Tú no te animas a bailar?
Bueno, ahora esto es un poquito a Torre Eiffel, pues... perdona, esto chotirma bien poco, pero bueno.
Sí, sí,
bien.
Que van alternando, aquí la manivela del organillo, esto es un random,
ya.
Sale lo que sale.
Es como el Spotify del organillo.
Sí, sí, del organillo,
menos, ¿no?
sí.
Me encanta. Perdona.
Tengo por ahí a Gloria.
Venga, sí, ¿dónde tenemos a Gloria Talavera?
Con
Gloria.
Los alumnos más aventajados, yo creo, ¿eh? Porque
¿sí?
Se están marcando unos bailes. ¿Cuánto tiempo para aprender a bailar así? ¿Cuánto?
Dos semanas.
¡Madre mía!
¿Cómo mucho?
Un poquito. Ya será un poquito más. Os gusta bailar, aquí además haciéndolo delante del público, ¿no? De todo tipo de bailes y ritmos, ¿no?
La adrenalina.
El traje que llevas es una maravilla. Cuéntame dónde te lo han diseñado, que yo el año que viene quiero venir como tú.
¿Diseño propio? Sí, sí, sí.
¿Cosas y bailas?
En Madrid son muy nombradas las modistillas.
Ella es modistilla.
A ver.
¿Cómo se llama la modistilla?
No, Mari Carmen.
Mari Carmen, cuéntame cuál es el truco para hacer un buen vestido. Me encanta el color fucsia, azules, combinado con beige. No sé si es el único que tienes.
No, tengo alguno más, sí.
Está fenomenal el traje de chulapa.
Sí.
Bueno, Eli, que Sergio se me ha ido con el barquillero, que ya se ha hecho
cuidado.
Amigo de él.
A ver si yo no puedo con el barquillero. Esto sería el colmo. Pero bien. Con él y está.
Hay que decir que este año las novedades en la pradera,
sí,
¿vale? Son las rosquillas de pistacho y violeta.
Sí, uy, sí, sí. De violeta.
Nueva modalidad, luego la vamos a catar.
Bonito.
La pulserita también de San Isidro. Y un clásico que nos falta, los barquillos.
De coco, que valen poco, rellenos de aire de la sierra, señores, que acabo de llegar.
Has venido con muchas provisiones.
Hoy he venido con más que el año pasado. Porque el año pasado me quedé a dos velas. Me estaba pidiendo la gente y le ofrecía un bocadillo. Que es lo único que tenía.
Pero a ver, hacen magia, milagro del santo.
Tacatá
y en lugar de barquillo, bocata.
Vale,
refrescos, que sale más rentable.
Oye, pues traete un barquillito para acá. Hombre, porque mira,
ahora llevamos unos barquitos para allá. Las nuevas generaciones que nos faltan, ¿eh? Aquí al barquillo.
Aquí le tengo, aquí al pie del cañón, que sepa lo que es. Para seguir la tradición otro añito más. Ahí está.
¡Ay, es lo
que rico barquillo, claro, señores! De canela de coco, que valen poco.
Barquilla,
para niño, la niña.
Oye, si uno de los más fotografiados en la pradera.
Hombre,
de
San Isidro, normal, ¿eh? Normal.
Deberías hacer todo el grito también,
con
Sergio.
Con
claro
el barquillo.
Sí.
Practica un poco.
Que vale poco.
¿Ya?
Practico. ¡Al rico barquillo!
Te ha salido un poco gallego, aquí el casticismo nos ha ido directamente. Mi compañero.
¡Para el niño y la niña!
Será para la niña y el niño, que queda más bonito, claro que
para
sí.
¡Para ella!
¡No, por Dios!
No, no.
Tremendo. En fin. Bueno, enseguida volvemos a conectar con vosotros, compañeros, con Sergio y con Gloria, que están dando vueltas por aquí. Lo vais a tener complicado para moveros, porque ya digo que es que en estos momentos
sí
hay como 6.000 personas por metro cuadrado, que se note que soy de Bilbao.
Muy bien.
Sí, o más.
Como un clavel reventón.
Hombre, perdona, claro que sí. Y es que fíjate, David, ¿desde cuándo es tradicional esto de la pradera? Pues desde que Madrid es Madrid, ¿no? Más
pues
o menos.
Prácticamente, porque
tú que te sabes toda la historia de Madrid, de pe a pa.
Toda.
Entera,
hay alguna
vamos
cosa que no, pero bueno.
Bueno, pero casi toda, por decir, por ser modestos.
Por ser modestos.
Pero toda la vida, ¿no?
De sí,
la
porque
pradera siempre ha sido un sitio de encuentro, pero es verdad que en los últimos años, y esto da mucha alegría, ¿eh? Hay muchísima gente joven.
Se está renovando mucho,
sí,
la
señor
fiesta también, y bueno, pues esto da gusto, la verdad, es que encima un día, hoy el santo nos ha respetado con el tiempo,
sí,
así que fíjate, mira que es el santo del agua y sin embargo no ha llovido, así que muy bien por
pues fíjate,
San Isidro.
Yo que suelo ambientar este programa, me gusta ambientar las entradillas con música. Ayer estaba buscando alguna canción que no sea el himno a San Isidro, tan clásico. Oye, todo eran rogativas a San Isidro para que llueva. Digo, claro, no, por Dios, al revés, que no nos llueva, que nos respete un poquito el tiempo, pero es verdad que es el patrón de los labradores. Los labradores se pasan la vida mirando al cielo porque el agua, hombre, es vital para ellos, claro.
Claro, y hay que tener en cuenta que es un santo que la mayoría de sus milagros han estado relacionados con el agua, ¿no? Así que, bueno, pues por eso también se le pide, en este caso, que no llueva, así que ha funcionado también la plegaria.
Bueno, tú has hecho un montón de programas que tienen como entorno, bueno, precisamente el que estamos hoy, ¿no? Desde la ermita hasta el cementerio, hasta la pradera. En fin, que como te has recorrido todos los rincones de Madrid.
Sí,
ahí sí que sí.
Alguno me queda,
no,
pero vamos.
No te quedan ya ninguno, no mientas. Y estamos ya que buscamos rincones y encontramos.
Claro.
¿No? Digo yo.
Sí, pero siempre hay algo nuevo. Por ejemplo, hicimos un programa muy bonito, una ruta por el cementerio San Isidro, maravilloso, que es verdad que hemos estado hablando de poder visitarlo.
Sí.
Si hoy no se puede visitar, como no se puede visitar, siempre se puede ver el programa, que está en la plataforma de Telemadrid. Así que es una buena forma de conocerlo, pero nos quedamos con ganas de hacer más programas solo en este cementerio. O sea, imagínate todo lo que hay.
Es que
es
enorme. Estamos descubriendo que hay entrada gente muy interesante. Sí. Y yo, la Fornarina, no tenía ni idea de que estaba enterrada ahí. Pero claro, fíjate, un personaje más que tenéis ya para, sí, para apuntaros.
Hicimos un especial de la Fornarina también en el programa de Onda Madrid, así que también recomiendo a la gente que lo busque.
Bueno, que es
lo
que, para el que no lo sepa todavía, que creo que no existe nadie, pero por si hay alguno que acaba de llegar en estos momentos al mundo, que sepa que David Botello es que está en todas partes. David Botello está en la radio, David Botello está en el teatro, David Botello es monologuista, David Botello saca libro, sí, no me toquen los borbones, que fíjate, enlazaba un poco con el anterior libro de Mari Pau, que hablaba precisamente sobre este rey que se creía rana, que es sobre el que haces el monólogo.
Sí, al final de mi vida todo se va alineando y
se va todo hilando, es una cosa maravillosa.
La vida te va llevando por donde quiere y a mí me ha llevado por esta especialización en historia, en los Borbones y en Felipe V, ¿no? Casi por ese orden, ¿no?
Bueno, el libro, ¿cuándo? El libro lo tenemos ya.
Sale ya publicado el 13 de junio y ya, pues, cualquiera puede encargarlo. O sea, ya puedes bajar a la librería de tu barrio, a tu librería de toda la vida, y encargárselo al librero, y para el día 13 de junio lo puedes tener ya en exclusiva, ¿cómo se diría? No, en primicia.
En primicia, qué bonita palabra.
Así que ya se puede ir encargando.
Bueno, David Botello es ya de la nómina de este programa, que salimos a lugares que tienen que ver o a festividades que tienen que ver con Madrid. Te voy a pedir que te sigas quedando conmigo. Es como mi invitado de cabecera casos.
He hecho la mañana aquí en la pradera de San Isidro. ¿Qué mejor excusa para venir a pasar un buen día aquí?
Ha empezado con los churros.
Sí, hombre.
Con el chocolate y los churros.
Sí, porque yo he sido el único que se ha tomado chocolate. Porque aquí ya las tradiciones se están perdiendo. Mucho hablar de tradiciones, pero hay que tomarse un chocolate en San Isidro.
Cierto. Bueno, y como decimos, está en todas partes. En las librerías, en el teatro. Hablamos del teatro, volvemos a hablar de él en la radio, cosiéndolo todo al mismo tiempo. Y lo digo lo de coser porque tengo ya conmigo a Arantxa Pérez, que es propietaria del estudio creativo Cose Madrid, profesora de costura y una de las personas que se ha unido a esta iniciativa de la Asociación de Creadores de Moda y del Ayuntamiento de Madrid, que ha puesto a disposición de todos los manitas, que no soy yo, precisamente, pero ella sí, esos patrones estupendos para que todo el mundo pueda venir hoy a la pradera, o si se están enterando ahora, tienen un año.
Tienen la paloma también.
Ah, bueno, claro que sí. Bueno, Cose Madrid, ¿cómo es tu estudio?
Bueno, pues es un estudio pequeñito en el centro de Madrid que intenta recuperar un poco eso, toda la tradición textil que tenemos y que todo el mundo pueda coser y se pueda hacer su ropa. En este caso, pues un traje de chulapa para celebrar, ¿no?, nuestra festividad.
¿Estáis especializados en este tipo de trajes? ¿O hacéis absolutamente de todo?
Hacemos absolutamente de todo. En costura se puede hacer de todo, de 0 a 100. O sea, podemos hacer vestidos de gala, de fiesta, del día a día, que es sobre todo, yo creo, lo que más hacemos en las clases de cada semana, es hacer ropa para el día a día, para nosotros.
Tú eres jovencísima, Arantxa, pero muy joven. Y parecía que esto de la costura era algo como que se estaba perdiendo. Sí. Y es verdad que se ha empezado a recuperar. Pasa un poco como con el punto de aguja, ¿no? Como con el ganchillo.
Sí.
Que son cosas que durante un tiempo eran como de abuela, nadie hacía. Y ahora es verdad que sois mucha la gente joven que estáis recuperando todo esto. ¿De dónde te viene a ti la afición por la costura?
Pues me viene, bueno, por mucha gente distinta. Yo en casa no tengo así nadie que cosa, que se dedique a la modistería, pero siempre es algo que me ha gustado, el crear, el hacer las cosas con las manos, y bueno, me encantaba coser, seguí investigando y al final lo he convertido en mi profesión.
Bueno, y una profesión que te va muy bien. Creo que has hecho un vestido de novia para una amiga. ¿Cómo es?
Pues muy bonito, la verdad es que es muy emocionante poder coser algo para una amiga y vivir ese momento con ella.
Bueno, de los patrones que ha puesto a disposición el Ayuntamiento y la Asociación de Creadores de Moda de España, a ver, ¿cuál es el más sencillito para torpes como yo?
Pues el más sencillo, igual Carlos también es alumno del estudio que le tenemos aquí, que él está vestido con su traje de chulapo entero, que se lo ha hecho él.
¿Te lo has hecho tú? Carlos, siéntate ahí, hombre. Claro.
Sí. Yo creo que el más sencillo, a ver si estás de acuerdo, es el del chaleco.
¿Puede ser? Sí, el chaleco es facilito.
Bueno,
sí.
facilito. que yo lo estoy viendo. Arancha lleva un chalequillo
sí.
Muy simple, pero el tuyo, perdona, Carlos, el tuyo es que lleva unos remates y unos botones. Y bueno,
le di alguna vuelta, vamos, lo que hicimos fue como entretelarlo y luego encima... cómo hacerlo también con forro, ¿sabes? Y ya pues con el remate al bies
y los botones y los jales,
claro, sí.
Arancha, que es un alumno súper aventajado, como sí. te come el terreno, no bueno. Puede ser.
Es que la gente cose mucho, se cree que no, pero la gente cose mucho y cose muy bien.
No es fácil, ¿eh?
No.
Yo estoy siempre diciendo que me voy a comprar una máquina de coser, pero solamente enhebrar la aguja me parece hecho toda una carrera universitaria.
Bueno, cuando te ayudan es más fácil, eso sí que es verdad, que luego cuando vienes a clase es más sencillito.
Bueno, van a llegar las noticias ya, espérame un poquito porque tenemos que dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos que están muertos de envidia ahí en los estudios centrales. Les vamos a dar paso, escuchamos cómo va la actualidad, la que no pasa por la pradera, porque en la pradera ya estamos nosotros, y enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid, hoy emitiendo en directo con muchísimos invitados desde aquí, desde la pradera de San Isidro.